Hola, Marta.
Hola. La linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado. Comienza ya la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz en esta versión reducida de la luz de la linterna. Hoy vamos a intentar saber un poco más de la posverdad, ese término que está ahora tan de moda. Lo vamos a hacer de la mano de Jordi García, uno de los encargados de la elaboración del libro En la era de la posverdad. Y un día como hoy no podíamos dejar de analizar y comentar esas noticias que son un poco diferentes. Lo vamos a hacer en la Cara Bis con Alicia García y Andrea Carrasco. Todo a la luz de la linterna. El diccionario Oxford escogió el término posverdad como la palabra del año 2016. Hemos buscado en el diccionario esa palabra. La definición es la siguiente: distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. En la era de la posverdad es un libro escrito por 14 intelectuales españoles de diferentes vertientes políticas que tratan de profundizar en esta realidad. Nos está escuchando Jordi García, que es uno de los ensayistas que se ha atrevido con este proyecto, ha participado en la creación de este libro. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Aunque es Jordi García, no García. Pero en fin, entiendo que la confusión es frecuente, no pasa nada.
Jordi, gracias. Jordi, ¿cuándo surge la idea de escribir este libro?
Surge de un grupo de amigos, profesores universitarios, uno de filosofía y otros dos de humanidades y filología, entre ellos yo, pensando en que valía la pena ofrecer una reflexión abierta, libre, desprejuiciada sobre el modo en el que ahora entendemos el funcionamiento de las redes en torno a la información y la deformación de la información.
Uh-huh. ¿Se puede añadir algo a esta definición que acabamos de leer, que sobre posverdad que recoge
el diccionario?
Sí, el diccionario, sí.
Sí, por supuesto que se puede, de hecho se puede revisar antecedentes, se puede imaginar consecuencias, se pueden concebir efectos reales e inmediatos. El Brexit, la victoria de Trump no son explicables sin el funcionamiento aplastante de mensajes deliberadamente embusteros que convirtieron a la población incautamente en consumidores de mentiras de hecho que sirvieron para resultados electorales predeterminados, previamente concebidos como resultado, como efecto de esas mentiras positivas, claras, rotundas.
Jordi, el término posverdad es relativamente reciente. Antes, para referirse a este fenómeno, ¿qué palabra se utilizaba o qué palabras se utilizaban?
Bueno, la manipulación de la información, la deformación, la tergiversación, el sesgo deliberado de la información. Pero hay una diferencia sustancial en este caso, que es la concepción premeditada de una mentira útil y difundida masivamente a un consumidor, a un usuario de móvil, que no tiene probablemente ni el blindaje, ni el sentido crítico, ni la prevención educada para sospechar de determinadas verdades muy llamativas y que generalmente coinciden con su criterio, que sin embargo son mentira. Y no llega a convertir su percepción de esa noticia en una formulación crítica, sino simplemente integradora, como si aquello pudiese funcionar en el terreno de los hechos, cuando en realidad los hechos desmienten la información que pretendidamente difunde la posverdad.
No sé si podríamos decir, por ejemplo, que la diferencia entre la posverdad y una mentira es que tiene que haber una intencionalidad y, sobre todo, la manera en la que se difunde.
Efectivamente, la intencionalidad política es decisiva, es decir, se concibe para obtener un fin político, la decantación de la opinión política por parte del electorado y del consumidor de noticias, y en efecto el otro rasgo tiene que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de difusión masiva de información, o si me apuras, más que de información, de titulares. Uh-huh. Ese consumo de titulares que acaba muchas veces sustituyendo la auténtica lectura de información, y por tanto ahí encontraron los asesores políticos, los asesores de información, de propaganda y publicidad, un instrumento verdaderamente brutal en términos de efectividad, dado que la mayor parte de la población ni tiene tiempo, ni tiene ganas, ni tiene incluso la plena conciencia de que la información es, por definición, manipulable y construible, y que, por tanto, eso forma parte de la necesaria formación civil de la ciudadanía. De ahí, por cierto, que la desaparición de esa asignatura fantástica que era la educación para la ciudadanía haya sido una catástrofe, en la medida en que forma parte, entre sus propósitos estaba educar a la población para aprender a leer información.
O sea que la posverdad, de alguna manera, se alimenta de nuestra ausencia de sentido crítico.
Me da la impresión que sí. La de la mayor parte de la población, que evidentemente está muy atribulada con sus trabajos, con sus deberes, con sus deudas, con sus problemas, y no suele disponer de demasiado tiempo para tasar la fiabilidad de la información que recibe, entre otras cosas porque es un fenómeno reciente, la circularidad y la estrechez de los circuitos en los que nos movemos como usuario de determinadas webs, de determinadas redes, propician que estemos fuera de otros discursos, porque es una especie de círculo vicioso en el que entramos o entran quienes son consumidores frecuentes de este tipo de redes en discursos redundantes.
¿Qué ejemplos son los más sangrantes, a su juicio, de la más reciente posverdad?
Hombre, podríamos, te he citado antes dos, el de la victoria de Trump, la cantidad de mentiras que hizo pasar por verdades y que luego son positivamente falsas. Lo mismo sucede con el Brexit. Y si quieres, podríamos acercarnos a dos temas muy recientes en términos políticos, que son parte de los mensajes que el independentismo ha emitido en términos de flagrantes falsedades, pero al mismo tiempo también los mensajes que el poder y el gobierno del PP ha emitido en términos de fundamentalismo legislativo, como si de veras la ley fuese una sola y no sometida a la interpretación múltiple, flexible, razonada, tanto de la Constitución como del Código Penal. De manera que eso podrían ser dos formas bastante transparentes de uso deliberadamente intencionado y políticamente intencionado de simplificaciones de la realidad que ahora llamamos posverdad.
¿Y cómo podemos luchar contra esta posverdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues fundamentalmente los medios de comunicación, ¿no? Que al final es la fuente originaria de la información, que ahora parece que estamos siendo desplazados de alguna manera por redes sociales, ¿no?
En efecto, una de las patas del éxito de esta nueva fórmula de desinformación, una de las patas me parece que son los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos, los digitales y los no digitales, en la medida en que quizá no han sido suficientemente beligerantes a la hora de combatir los usos clásicos de la deformación informativa. Nadie dirá que el ABC o que La Razón o que El País o que La Vanguardia utiliza la posverdad de una manera premeditada o no la utilizó tampoco, y sin embargo parte de los antecedentes de la posverdad tienen que ver con esa sectarización que a veces la política, la información política, la información económica, la información social ha tenido en manos de medios que no debían haber incurrido en excesos relacionados con el interés del medio en términos políticos, y que quizá ahí hay una parte de responsabilidad no menor en que a alguien se le ocurriese que la mentira flagrante podía convertirse en presunta información.
Jordi, quien compre este libro, En la era de la posverdad, ¿qué se va a encontrar?
Se va a encontrar 14 ensayos muy variados y hechos desde muchos puntos de vista, que pueden ir desde Victoria Camps, Remedios Zafra o Marta Sanz, hasta Manuel Arias Maldonado, Jordi Báñez Fanés o Joaquín Estefanía, tratando de abordar la posverdad desde múltiples puntos de vista, desde la economía, desde la historia social, desde la literatura, desde la reflexión ideológica, desde las redes. De manera que creo que tiene la virtud estimulante de ofrecer puntos de vista a veces contradictorios entre sí, pero que sin embargo permiten pensarla más allá del cliché, más allá de la simplificación de que la posverdad sea solo falsa noticia. Las implicaciones de convertir una falsa noticia en verdad asumida por mucha gente es un elemento de suficiente relevancia como para acercarse a un libro que de una forma muy honesta y muy directa a menudo trata de tomar conciencia de la relevancia de este problema.
¿Y qué tipo de lector lo va a poder disfrutar?
Lo puede un profesional liberal, un juez, un médico, alguien interesado en el funcionamiento de su propio tiempo, de una realidad tan flagrante como la información. Cuando la información deja de ser información, creo que atañe a cualquiera que tenga un interés real en comprender lo mejor posible el mundo en el que vive y, por cierto, prevenirse cualquiera de nosotros hacia lo que puede ser una forma de verdad demasiado seductora, demasiado cercana a nuestros propios prejuicios y que, por tanto, podemos ser cualquiera de nosotros víctima real de la posverdad.
Y, por supuesto, también los periodistas, ¿eh? Y para todo aquel que le interese el periodismo. Jordi Gracia, uno de los participantes en la elaboración de este libro en la era de la posverdad, gracias por haber estado con nosotros en La Luz de la Linterna y por esta charla tan interesante.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cambio radical de tercio. Hemos tenido una conversación muy interesante sobre la posverdad y ahora vamos a echarnos unas risas, como siempre, con la cara. ¿Vis? ¿Qué tal, Alicia García? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, has recopilado un montón de noticias curiosas para esta ocasión. Andrea Carrasco, ¿qué miras en el móvil? Bueno, no hace falta que lo digas.
La actualidad.
Ah, muy bien.
¿Dónde está Puigdemont?
Bueno, pues a ver si lo encuentras por el GPS, a ver si te lleva, no sé. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿cómo lo llevas?
Hola, Marta, muy bien.
Tú esto
bien.
No te lo pierdes, ¿no?
Nada.
Mardomingo tampoco se lo suele perder, pero como le tenemos ahí sentado en la silla eléctrica de la economía, preparando la reunión del equipo económico, pues es lo que hay, no se puede dividir a tanto. A ver, Alicia, ¿qué nos has preparado para hoy?
Bueno, pues vamos a empezar hoy hablando de despecho.
Bueno.
Sí, pero vamos a ver, te cuento
aquí
por qué.
Todos hemos tenido alguna experiencia
Sí.
Yo creo que nos vamos a sentir identificados.
Esto viene a cuento por la historia de una mujer que ha destrozado dos obras de Andy Warhol en la casa de un abogado en la que era su primera cita.
Madre mía.
Empezó
bueno,
así. Decía,
pero vamos a ver.
Empezó así.
Empezó y terminó así, intuyo, porque
es.
No lo sé,
sí,
¿no?
Sí,
si
sí,
te
sí.
cargas dos obras
entonces,
de Andy Warhol.
Vamos a ponernos
a ver, que Andy Warhol era un poco tonto, pero...
Ya.
Vamos a ponernos en situación.
Lo mismo las obras, yo qué sé, como era tan contemporáneo, lo vimos y quedaron más o menos parecidas, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Una primera cita, conocemos a alguien, bueno, pasa tiempo, o no pasa, da igual, vamos a su casa y le destrozamos dos cuadros. Este podría ser el titular de la historia.
Bueno, yo no me muevo en esos ambientes, pero bueno.
Pero dos cuadros
de Andy Warhol.
Pueden ser dos cuadros que pinta tu hijo de cinco
eso
años.
Es, o dos obras de Andy Warhol.
Que bueno, tienen valor sentimental, seguro que tienen más que los de Andy Warhol, pero...
Pero valor económico no, bueno.
Cartera pica.
A ver, resulta que la señora esta en cuestión se había tomado pues dos copitas de más, ¿no? Se alegró un poquito, se vino arriba y tal. No se entendió con el hombre, entonces pues nada, él le pidió que se fuera de su casa, que bueno, que aquello no estaba cuajando y que bueno, pues si no cuaja, pues te vas. Bueno, la mujer no quería, no se lo tomó bien y entonces pues decidió que era una buena idea pues pagarlo con los cuadros. No se le ocurrió mejor cosa y dijo, ah sí, ¿me echas de casa? Pues te vas a acordar de mí. Y le rompió estos dos cuadros, los descolgó de la pared.
Ah, bueno, se tomó la molestia.
Sí, al menos, sí. Es que quería que la recordara, entonces había que hacerlo bien. Bueno, pues
claro.
Cogió los cuadros, los descolgó de la pared, los lanzó por la habitación, los cuadros volaron y además les echó un líquido por encima. O sea que Nada, o sea, se quedó bien a gusto. Ella dijo, te vas a enterar.
Y bueno, ¿se quedó ahí la cosa o qué? Porque no, yo viendo que lo es estaba que además, dando todo, no sé.
No, destrozó más cosas. O sea, ella dijo que de ahí no se iba sin que quedara su huella bien. Entonces, bueno, pues después de cargarse las pinturas de Andy Warhol, pues intentó descolgar también otros dos cuadros. Intentó descolgar uno de Renoir y de Monet. Pero menos mal que no consiguió dañarlos estos. No pudo descolgarlos, no, entonces al ver que no podía más, pues estos dos cuadros, pues menos mal.
¿Y habéis
que...
hecho a vosotras alguna vez algo así?
Pero yo me pregunto quién era ese señor y por qué tenía todos esos cuadros en su casa.
Y sobre todo, si eres tan inteligente para tener toda esa colección, ¿cómo eliges tan mal?
Y sobre todo, ¿y líquidos abrasivos cerca, no? Porque si seguro que el líquido que echó
este
era
señor
algo...
yo creo que sería un galerista o algo así, porque si no, no podría tener esa colección. Tenía que ser... Y en sus ratos libres se dedicaría al arte, o si no, es imposible, porque si no, lo que dices tú, Paloma, el líquido abrasivo que le echó la mujer al cuadro, ¿de dónde lo sacó? No creo que lo llevara en el bolso.
No, pues esa a lo mejor el líquido abrasivo era el cubatilla que llevaba, no sé.
Claro.
O sea, si era absenta o algo así.
Pero desde luego... Bueno, no quiero desarrollar más la idea, porque abrasivas, lo mismo...
Sí, pero sí, sí. A mí
no me voy a poner escatológica.
Esta noticia que cuenta Alicia me recuerda también a una mujer que hace unos años se difundió un vídeo de una mujer que estaba en una galería de Los Ángeles y haciéndose un selfie chocó contra una columna que tenían como, pues había una fila de columnas con una corona en cada columna, sí. Y haciéndose un selfie tiró una y efecto dominó, empezaron a caer las coronas.
Y desde entonces los selfies prohibidos en los museos porque eso tiene un peligro más que esta señora.
Y los palos selfies también hubo mucha polémica porque claro, la gente iba por los museos, pala, el palo para arriba, el palo para otro lado.
Iba dando golpes.
Y al final
tanto
estaban
palo,
los...
Tanto palo.
Claro, los jefes de sala pues estaban estresados todo el día diciendo que nos clavan.
¿Por dónde me viene? Claro. ¿Por dónde me viene?
Pues la acabaron. Pica. ¿Os imagináis a esta señora con un palo selfie? Bueno,
No. Porque entonces estaríamos hablando
de todas maneras, es que después de la que ha liado ya, cualquier cosa es poco. Yo, pobre del que quede con esta señora, yo no digo nada más, pero pobre.
Venga, que nos vas a contar algo ya más cerquita, ¿no?
Bueno, más cerquita, más o menos. Lo que te voy a hablar es de robos. O sea, que pasamos de destrozar a robar. Bueno, ha pasado esto en Copenhague.
¿En Copenhague?
Sí. Han robado una botella de vodka valorada en 1.100.000 euros. Copenhague.
Madre mía.
Valorada en 1.100.000 euros, ¿qué os parece?
Pues, una pasada.
¿Dónde la han robado? ¿Dónde estaba eso?
Bueno, pues os voy a contar.
Pero vamos a ver.
Esta botella era de una marca rusa que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Russo Baltic. Bueno, no sé si me ha quedado bien el ruso, pero bueno, puede pasar.
Russo Baltic.
Ruso, eso, hay que marcar la R, ruso.
¿No se habla así en ruso?
Correcto.
Eso es. Bueno, pues eso es. Russo Baltic. Estaba hecha la botella con 3 kilos de oro y de plata.
O sea, que lo que costaba era
la botella, ¿no? El líquido, claro. Además de una cinta de cuero que llevaba en el cuello con el dibujo del primer coche Monte Carlo de 1912. Era la botella más cara del mundo y única.
O sea, que lo que costaba pasta era la botella, ¿no?
No, era el vodka. No era el vodka.
Pero bueno, el vodka sería bueno, no digo yo.
Espero, porque si no hacer una botella como esa, a un vodka malo.
¿Y eso qué haces? ¿Lo mezclas o no lo mezclas? Eso te lo tienes que tomar ahí a pelo, ¿no?
Lo tienes que tomar.
Te tienes que tomar a palo seco, claro, que si no ya me dirás. Si le echas ahí eso a un limón o una Fanta,
es que
delito.
Es para darte una torta así.
Sí.
Bueno, pues os cuento que pesaba la botella más de 4 kilos.
4 kilos, sí, para llevarte en el bolso para hacer botellón.
Eso digo yo.
O botellona, como dice la gente. No jóvenes ahora, botellona.
Sí.
Pero ¿dónde la robaron? Porque esconder una botella que pesa...
La han robado en un bar en Copenhague. El dueño es que es coleccionista de botellas de vodka. Tiene más de 12.000.
Ya, o sea, pero echar cuenta.
12.000 botellas de vodka.
12.000 botellas de vodka en un bar.
Pero que tiene un bar y al lado otro bar donde pone las botellas.
Uno es el bar coleccionista y otro es el bar de las copas, claro. Bueno, creo que a la gente que vaya le dé de las botellas de vodka que tiene coleccionadas. O sea, tendrán vodka premium... O más allá de premium.
No, esto no es premium, esto es...
Más allá. Bueno, entonces, pues esta botella que le han robado la tenía solo desde hacía 6 meses. Y el señor, pues, le había cogido mucho cariño. Es que, claro, valorada en 1.100.000 euros, pues cualquiera le coge cariño al vodka, ¿no?
Sí, vale.
Pues nada, pues ya no, pues que siga teniendo porque se la han robado, así
¿Y no se sabe nada de los que se hicieron con ella? Nada, ¿no?
Pues a lo mejor fue un ruso, pero no lo sé, que le podía gustar.
Un ruso. Bueno, ya te lo digo, que le podía gustar. Una botella que vale 1,000,000 euros, pues luego la vendes
pero
en
no hemos
el
tenido
mercado negro
de
y ya está. ¿Cómo le va a gustar? Aunque, llevara dentro amoníaco, también rollo la botella, ¿no? ¿O qué? Bueno, por alusiones. Bueno, es hablar de vodka y aparece Belén Montes y Javier Fernández Mardomingo, que se ha levantado la silla de la
economía
para dar su opinión. Belén, una botella de 1,000,000 euros de vodka.
Ya puedo estar buena y no dejarte resaca, ¿no? Vale. Eso tiene que ser bastante importante.
Es que como no sabemos quién es el ladrón o ladrones, porque no se ha sabido nada de ellos, porque si no les podríamos dar un toque.
Hemos dicho que eso no se puede mezclar. Hemos dicho que un vodka así no se puede echarle nada, ¿no?
Hombre, no deberías.
No, estos son unos vodkas buenos que entran solos.
Botella de 4 kilos. Estábamos diciendo que muy manejable no es tampoco.
No,
esa parte pesa.
Pues si la ha cogido...
En un carro.
No, si la ha cogido alguien que tenga fuerza, pues eso atrago y encima no le pesa.
Pero en el bolso no te lo puedes meter. Vengámonos a un sitio un poquito más cálido,
sí,
Alicia.
Esta vez nos vamos hasta Alicante. Allí hay un cartero al que le han caído 2 años de cárcel porque dejó sin repartir más de 3.000 cartas.
Pero vamos a ver, ¿el trabajo era repartir las cartas?
Sí, esta señora era cartero, claro.
¿Y qué hacía
pero
con ellas?
Bueno, pues no se sabe exactamente por qué no las repartía, pero estuvo sin repartir entre 2004 y 2015.
Madre mía.
Allí estaba mi aguinaldo que mandaba yo a un amigo que tenía en Alicante. ¿Sí? No, pero imagínate.
A ver, doy más pistas. Este era un cartero de Alcoy. No sé si eso lo habéis tenido más o menos cerca o no,
sí,
en esa localidad.
Sí, menos mal que pues yo estoy bien lejos.
Conozco,
pues puede que vuestras cartas nunca llegaran, os llegaran porque estaban ahí.
Pero bueno, vamos
bueno,
a ver,
es que os digo la cifra
exacta. En 11 años no se dieron cuenta. 11 años.
3.272 cartas y paquetes.
¿Y dónde las escondieron?
Que no solo cartas.
Pero vamos a ver, los abriría.
El trastero de su casa.
Los abriría, porque yo me muero.
Seguro, ¿cómo no los vas a abrir?
La curiosidad mató al gato.
Alguna vez por error me ha llegado alguna carta o lo que sea, digo, voy a abrir a ver qué es. Y si no me convence, pues la he hecho al buzón de devolver.
O sea, que este señor estuvo 11 años recibiendo 3.000 cartas para sí mismo, porque se las quedaba.
Eso es. Sí. Las tenía en su
trastero
y almacenadas.
Pero qué ilusión, entonces. Se sentiría súper querido.
Claro, una carta para cada día. Pero de todas formas, un poco excesivo, ¿no? Lo de los años de cárcel.
En el fondo...
No va a tener que entrar, como son solo 2 años, si no comete un delito los próximos 4 años no va a entrar, pero si tiene que pagar 1.800 euros de multa.
Pues me parece poquísimo.
Vamos a ver, la situación es que él durante 10 años, que dices Marta, que estuvo sin repartir...
11, uno más.
Sin repartir el correo, lo que hacía este hombre era ir a la oficina de correos, coger esas cartas, irse a casa, o sea, exactamente, dejaba las cartas en el trastero en plan...
Y luego,
qué rápido hace este chico
su labor.
Su labor.
Muchísimos años para que nadie se diera cuenta.
Pero que cobraba. Seguiría cobrando,
no va a cobrar.
Anda, vamos.
Pues,
vamos.
¿Sabes a qué me...? ¿No será este el cartero, el hombre que robó el Códice Calixtino?
Porque al
señor que robó el Códice Calixtino le cayeron 10 años de cárcel por el robo y 190 por robarle correspondencia a sus vecinos. Le cayó 1 año por carta.
190
por
años
carta.
De
190.
¿Sí?
No,
este hombre entonces.
Esa noticia está regular, ¿eh? Yo creo. Sí.
Es verdad, hombre.
Número
2 de Santiago.
Pero 190 sí, pues, euros. 190 euros.
Hombre, si no debería recurrir.
Multa, claro.
Si no debería recurrir.
A ver. Vamos a ver, voy a buscar la noticia y voy a leer.
Búscala, vamos a ganar tiempo. Vamos a ganar tiempo. Vamos a ganar tiempo. Bueno, otro de los temas estrella siempre, los perros. En este programa, cuando hay cuestiones de perros, pues aquí esto triunfa mucho.
Atención, paseadores de perros. Lo podríamos poner así
atención,
como...
Atención,
atención. Atención, paseadores de perros de Madrid.
Que no eres tú, claro.
No, porque yo no tengo perro. No tengo perro que me ladre. Bueno, sí, pero no. Aquí no cuenta. Sobre todo, atención a esos paseadores que sacan al animal a la calle a que haga sus necesidades y las dejan ahí adornando la acera.
Vámonos,
es que esto no puede
ser.
Los
animales que se van a hacer caquita y popito y pipito,
eso
¿no?
Eso es. Bueno, pues resulta que la alcaldesa Carmena ha anunciado que el ayuntamiento está estudiando hacer un registro con el ADN de los perros. Y esto es para que cuando un perro deje sus aguas mayores en medio de la calle, se puedan identificar los excrementos. Y entonces, a continuación, al dueño que será sancionado.
¿Aguas mayores?
Eso es
como que agua.
Popitos.
Popo,
a ver,
claro.
Popo. Andrea, Popo.
Sí.
A mí me parece excesivo esta medida. Lo que tienen que hacer es concienciar a la población de que esto no puede hacerse de esta manera, que no puedes ir por la calle y encontrar las necesidades de tu mascota.
Dice Antonio Moral, técnico, que eso es imposible, que la gente no se conciencia.
Pues entonces multa, pues que la gente en vez de lo del ADN, que se pongan las cámaras y que la cámara, pues para eso están, ¿no?, las cámaras de la ciudad.
Este último busca también, claro, multar al dueño.
Hombre, no vas a multar al perro, o sea, multas al dueño.
Imagínate, pobrecito perro, lo que le faltaba ya.
Sí, hombre. Yo creo que deberíamos enseñar a los perros a llevar la bolsa y a recoger sus aguas mayores.
Sí, ¿no? y a ir al váter también.
Yo tengo perro y la recojo.
Sí, claro, y que te lleve las zapatillas y el periódico.
Yo también he tenido perro y siempre la recogía.
Y cuando se me olvida bolsa, saco el pines y la recojo como puedo.
A ver quién dice aquí que no ha recogido las cacas del perro, vamos, a ver quién tiene
el valor. Bueno, a ver, cuando te vas al campo con el perro de 40 kilos, pues el campo es abono.
De todas
formas, una cosa importante es que no recoger las cacas de los perros podrá ser castigada con multas entre 750 y 1.500 euros. O sea que la broma...
Pero esto no se le ha ocurrido a Carmela, suelo, ¿no? Esto ya se hace en otros sitios.
Esto se está haciendo en otros sitios. Por ejemplo, en Málaga ya se hace. En Málaga ya lo están haciendo, ya han hecho este registro de ADN.
Pues o sea, es que imagínate estar por el paseo de Antonio Banderas y corriendo y que te resbales por una necesidad... que no debería estar en ese sitio.
Hay dos empresas ya en España que se dedican a analizar el ADN de los excrementos de perros.
Pero o sea, yo me imagino aquí el rollo CSI.
Pero vamos a ver, ¿y a quién le van a pagar por ir recogiendo por las calles cacas de perro?
Pues si te
¿A quién le van a quién le van a pagar, hombre? Pues, o sea, es un trabajo que hay que hacerlo, claro.
Funcionarios recoge.
No cogen las aguas, no cogen las necesidades. Lo que hacen es analizar, no la cogen una muestra.
Y entonces ahí la dejan ahí, ¿no?
Hombre, claro, no la han hecho ellos.
Y luego
hombre,
ya pues meten ahí, meten los datos.
Desvía responsabilidades, Andrea.
Pero la cuestión será que ellos amos que no registren a los perros de manera legal, que eso también existirá, ¿no?
Es que eso también pasará, que aquel perro que no esté registrado, ¿a quién van a multar?
Ahora se te cae el pelo. Tiene que haber siempre.
Tienes que tener registrado al perro.
Si no, se te cae el pelo por el tema de vacunas, por el tema de cualquier tipo de enfermedad.
Bueno, por alusiones, Andrea, ¿qué pasa?
Condenan a 190 años de cárcel al ladrón del códice por robar cartas a sus vecinos. La Voz de Galicia.
No la cites porque está mal esa noticia, tiene que estarlo.
Pues nada, habrá que llamarlos.
Bueno, Javi, corre a Rosalador, que enseguida está ya aquí con la reunión del equipo económico, también con Colmenarejo, y gracias a todas, como siempre.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Throw it back to you. By now you should have some